Siempre, hermano amado, mire las cosas buenas que Dios le ha dado. Siempre mire las cosas buenas de la vida. Mire las cosas buenas de cada situación que usted esté pasando. Por difícil que sea una situación que esté pasando, una situación difícil, hermano, mire lo bueno de esa situación. Siempre hay algo bueno. Va a decir, hermano, pero ¿cómo va a ser posible esto? Vamos a mirar. Miren, hermanos. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Aquí, que ya lo han hecho, que ya lo hicieron. Levanten sus manos. Quiero ver los que ya le aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, hermanos. Los que no lo han aceptado, no hago esto para que se hacerlo sentir mal. Pero es una urgencia, hermano. Cada día que usted camina en la tierra sin Cristo es un riesgo que usted toma. Es, hermanos amados, como jugar a una ruleta rusa con una pistola. Y no sabe si la siguiente, el jalón de gatillo le va a tocar el balazo, hermano, si hasta allí quedó. Yo le decía a un amigo de mi trabajo, a los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, son como aquellos pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes. Hermano, Japón tenía, ya al último de la guerra, ellos hicieron algo desesperado. El emperador Hirohito llamó a mandar a un grupo de pilotos. Los generales, hermanos, los mandaron llamar y les dijeron: señores, así está la situación. Necesitamos voluntarios. Esta misión es una misión que no tiene regreso. Necesitamos que ustedes usen sus aviones como armas para destruir los barcos y los portaaviones americanos. Y hermanos amados, la mayoría de esos pilotos dijeron: lo hacemos. Tomaron una copa, no sé qué tomaron, y todos hicieron un pacto con el emperador Hirohito, a quien creían que era Dios. Y dijeron: yo doy mi vida. Así que, hermanos, ese viaje, ese vuelo de esos pilotos era el último de su vida, porque ellos sabían que no había regreso. Si alguien se arrepentía y regresaba, hermanos amados, iba a vivir como un traidor, como un cobarde en su país. Así que ellos, hermanos, entregaron su vida. Pilotos suicidas contra los aviones, contra los barcos americanos. Hermano, yo digo, todo aquel que camina sin Cristo es como un kamikaze, es un suicidio caminar sin Cristo. Porque si la muerte te sorprende sin Cristo, hermano amado, no hay oportunidad de salvación. Y mucha gente toma el riesgo de caminar su vida y decir: mañana le entrego mi vida a Cristo, mañana me entrego a Él, hoy no, todavía tengo muchas cosas que hacer, quiero disfrutar la vida, quiero, si voy a la iglesia, si me entrego a Cristo, ya no voy a poder hacer lo que estoy haciendo, hermano. Y muchos de ellos no tienen la oportunidad de volver a recibir ese llamado. Porque mucha gente ha muerto tomando ese riesgo. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, acéptelo en esta noche. No se vaya sin Jesús. La muerte puede sorprendernos en cualquier momento. Antes de conocer a Cristo, hermanos, una pregunta: ¿cómo era su vida? ¿Cuál era su situación antes de conocer a Cristo? Voy a predicar el enfocarse en lo que es bueno. Antes de conocer a Cristo, cómo era su vida o cómo estaba su situación. No me tiene que decir, pero usted sabe, cuando Cristo vino a su vida, usted sabe cuál era su situación. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículos 1 al 12. Mire, hermano, esta era la situación nuestra desde el punto de vista bíblico. Efesios 2, versículos 1 al 12. Gloria a Dios. Mire, hermano, si yo le preguntara a usted, a alguno de ustedes, hermano o hermana, ¿cuál era su situación antes de conocer a Cristo? Yo sé que algunos de ustedes me dirían honestamente: hermano, yo estaba a punto de morir. Yo estaba muy enfermo, muy enferma. Yo estaba al borde del suicidio. Yo estaba sumido en los vicios. Yo estaba atado. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio, una historia. Cuando estábamos sin Cristo, ¿cuál era nuestra situación? Miren, y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos sin Cristo, Nuestra situación era, estábamos muertos en pecados y delitos. No había vida en nosotros, vida de Dios. Estábamos muertos en pecados y delitos. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en vuestros pecados. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, por favor no cambien ese versículo hasta que le diga, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, allí andábamos antes sin conocer a Cristo. Estábamos bajo la corriente, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos amados, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, nos dominaba. Estábamos bajo su control. Esta era nuestra situación antes de conocer a Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hermano, esta es tu situación. La Biblia es como un espejo en la cual nos podemos mirar. Si no le estás sirviendo a Cristo, hermano amado, si una vez lo conociste y has vuelto atrás y no estás viviendo en obediencia, esta es la situación a la cual has regresado. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. No podemos servir al diablo y no le podemos servir a Jesús. O le servimos a Jesús, hermanos, o le servimos al diablo. Y antes de conocer a Cristo, esta era nuestra situación. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora sí, el siguiente versículo, por favor. Dice, entre los cuales también todos nosotros, el apóstol Pablo se incluye allí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, cuando estábamos sin Cristo, estábamos expuestos a la ira de Dios, al castigo de Dios. Cristo en su misericordia quiso rescatarnos. Hermano amado, no desprecies el regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando tú dices, hoy no acepto a Cristo, estás despreciando el regalo que Dios te dio. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Hermano amado, enfóquese en lo que ha recibido de Dios, porque mire, ¿en dónde andábamos antes de conocer a Cristo? Si usted dice, ahora que soy cristiano, me va peor, tengo pruebas, tengo luchas, todo está contra mí, mi familia se volvió contra mí, perdí mi trabajo, me enfermé. Hermano amado, mire, no se puede comparar la situación que estamos viviendo ahorita, sea cual sea. Tiene salvación, tiene vida, tiene perdón, no se puede comparar a cómo vivíamos antes. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siguiente versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Por la misericordia de Dios, sois salvos. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. No merecíamos ese favor, pero Dios nos lo dio, hermano. Enfóquese en lo bueno que Dios tiene para usted. Usted ya es salvo gracias a Dios. El siguiente versículo, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios tiene para usted una corona, un vestido blanco y un lugar en el cielo, preparado para el día precioso, cuando la iglesia sea levantada, arrebatada de aquí de la tierra, hermanos, que lleguemos al cielo. Imagínense volar de ese día en un abrir y cerrar de ojos, en las nubes mirar a tantos hermanos de todas las naciones, mirar, hermano, va a estar una multitud grande y Jesús va a venir y nos vamos a ir con Él a las bodas del Cordero. Hay una corona esperando para ti, hay una vestidura blanca, hay un hombre nuevo. Allá ya no se va a llamar como se llama ahora, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 que Dios le va a dar un nombre nuevo, y va a ser un nombre hermoso, nombre nuevo, corona, vestiduras blancas, un lugar, hermanos, donde las flores brillan por sus colores, césped verde. Imagínense, hermano, yo nunca me imaginé que en el estado de California íbamos a vivir una sequía tan grande, hermanos, a donde miles y millones de árboles se están muriendo en los bosques por falta de agua. Mirar las calles que antes, hermano, tenían ¿cómo se dice? los del medio, los camellones del medio con zacate verde, las casas, hermanos, con césped verde, regándose, maravilloso, hermosa California. Aún, hermanos, te recuerdo, hermanos, el 110, el Harbor Freeway que va para San Pedro, a los lados, hermoso, verde. No había un freeway como ese, de hermoso. A hoy, hermanos, miramos sequía, miramos todo gris, como si fuera un otoño. En el cielo vamos a mirar todo verde, todo de colores. Va a haber paz, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber, hermano amado, ansiedad. Va a ser algo maravilloso. Todo eso está esperando por ti. No te enfoques en la situación que estás pasando, en el problema. Enfócate en lo bueno que Dios te ha dado a través de Jesús. Nos resucitó juntamente con Jesús. Y nos hizo, hermanos, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí hay un lugar para ti. Siguiente versículo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿La recibiste? Gracias a Dios. Siguiente versículo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Una aclaración allí, hermanos. La circuncisión representa a los judíos, al pueblo judío. Incircuncisión a los gentiles. Pero, hermanos amados, los gentiles, los judíos, ¿se acuerdan de la predicación de la mujer sirofenicia? Perrillos. Los gentiles éramos pecadores y perrillos porque ellos creían que eran los únicos que iban a tener la salvación. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, hermanos. No estoy hablando mal de ellos. Dios bendiga al pueblo de Israel y a los judíos, porque de ellos viene la salvación para nosotros. Pero ellos decían, los gentiles no tienen salvación. Están perdidos. Era nuestra, hermanos, nuestra situación. Siguiente versículo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren, hermanos, qué triste eso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel y de la ciudadanía del cielo. Hermanos, sin Dios y sin esperanza. Esa era nuestra situación, sin Dios en el mundo. Creíamos en la religión, creíamos en los ídolos, creíamos que al morir íbamos a ir al cielo, pero estábamos equivocados. Hermano, antes de conocer a Cristo, ¿cuál era su situación? La acabamos de mirar en la Biblia como si fuera un espejo gigante. No había oportunidad para nosotros. Ahora mire, hermano, enfócate en lo que es bueno, en lo bueno que está tu situación ahora. Primero, ha sido perdonado. Efesios 1, versículo 3 al 7. Enfócate en las cosas buenas. Estás en Cristo, ha sido perdonado. Y eso es algo, hermanos amados, grande, que a veces como cristianos no valoramos, que nuestros pecados fueron perdonados. Hermanos, si confesáramos y dijéramos, hermano, yo andaba así, yo hacía esto y esto, te aseguro que nos espantábamos de lo mal que andábamos, de las cosas terribles que hacíamos. Pero Dios nos enfocó en lo malo que éramos. Nos enfocó, hermanos amados, en el pecado que nos afeaba y nos hacía sus enemigos. Dios se enfocó en ti. Puede ser un siervo mío, una sierva mía. Me puede alabar con su voz y va a ser de bendición en la iglesia. Me puede, puede predicar mi palabra y va a ganar miles de almas. Puede testificar y ser un testigo fiel para ganar almas. Puede administrar en la iglesia. Hermano, Dios se enfocó en lo bueno que tú tienes, porque tú tienes un potencial para dar para Dios. Aunque el diablo te dice que no. Para Dios no hay edad, para Dios no hay que tanta preparación tienes. Dios se enfocó en el potencial que tienes para darle, pero hermano, lo estás haciendo, lo estás desarrollando. Si miramos nuestra condición, si miramos nuestras limitaciones, como Moisés, quiero que vayas a Faraón y le digas que dejas salir a mi pueblo. No, Señor, es que yo no puedo hablar. Mira, Señor, manda a alguien más. Yo soy muy torpe, yo soy muy tardo. Señor, no soy inteligente. Dios le dijo a Moisés, ve. A veces, hermanos amados, Dios nos pide que le sirvamos y decimos, no, Señor, no puedo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, mi trabajo. Ponemos tantas excusas y Dios enfocado. Cuando Dios te salvó, Dios se enfocó en lo que tú puedes hacer por Él. No se enfocó en lo malo. Ahora, hermano amado, enfócate en esto tú. Si Dios no miró lo malo que eras, lo feo que estabas por el pecado, hermano amado, si Dios no miró tu situación, ahora tú enfócate en lo que tú puedes hacer por Él y en la situación donde estás parado. Teníamos, hermano, en la iglesia a un matrimonio. El varón era un hombre borracho, golpeador de la esposa. Y la esposa era una mujer fiel que asistía a nuestra iglesia. Ellos se movieron para Lancaster. La hermana venía siempre a la iglesia. Les pido oración por mi esposo, por Eliseo. Que Dios lo salve. Siempre pedía. Y a veces, hermano, la hermana venía toda moreteada porque el hombre era un tremendo borracho que la golpeaba. Y un día llegó con lo que le ponen en el cuello, ¿cómo se llaman? Un collarín. Porque la golpeó tanto que la lastimó. Y la dejó así, hermanos. Y decía, oren por mi esposo. Y ayunábamos por el hermano Eliseo. Ahora digo, hermano, que se convirtió. Ayunábamos por él. Hermano, pedíamos por él. Y ella siempre, oren por mi esposo, hermanos. Dios salvó a este varón. Y es un hombre que ama a Dios. Un hombre que ayuna y ora y que gana almas. Y que Dios lo usa en sanidad tremenda. Y él me dice, pastor, ore. Gracias por sus oraciones, dígale gracias a Dios por su esposa que hoy pidió por usted. Sí, pastor, pero ustedes oraban y ayunaban. Yo le compuse un corrido, me dice el hermano Eliseo, le compuse un corrido. Al pastor Jorge le digo, compónganle un corrido a Cristo, porque él fue quien lo hizo. Pero él compuso el coro para el pastor Jorge. Y él me dice, pastor, yo recibí una visión. Cuando Dios me perdonó, él me enseñó, me bajó con una soga, yo venía agarrado y me venía bajando. Y me dijo, mira, de ahí te saqué. Y cuando yo me iba arrimando, miré, hermanos, una suciedad, una pudredumbre tan tremenda, un lodazal sucio con excremento y todo. Y allí yo me revolcaba y dice, Señor, de ahí te saqué. Y lo regresó otra vez. Le dijo, ¿quieres regresar allí? No, Señor, yo subí a mi pie. Dice, yo no quiero regresar a esa pudredumbre. Y dice, el hermano Eliseo, yo fui un golpeador de mi esposa. Yo fui un borracho, pero ahora soy un siervo de Dios. Gracias a Dios, hermano. Dios nos sacó de lugares terribles. Nos sacó de la muerte, del pecado. Y ahora, hermanos amados, Dios se enfocó en lo bueno de nosotros. Ahora enfócate en tu situación. Has sido perdonado, has sido perdonada. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tienes tu bendición en el cielo. Siguiente versículo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios se enfocó, te quitó todo lo malo, te quitó todo lo feo, el pecado, hermano, pero Él te escogió para que seas santo, santa y sin mancha delante de Él. No podemos volver al pecado, hermanos amados. No podemos volver a donde Dios nos sacó. No te enfoques otra vez en el mundo, enfócate en lo que Dios te dio. Y el siguiente versículo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Siguiente versículo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesús. Y el último versículo, el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, Dios nos perdonó. Dios te perdonó. Si no has aceptado a Cristo, estás despreciando el perdón que Dios tiene para ti. Y estás perdiendo el tiempo, estás a punto, hermano amado, de perder esa oportunidad. Si usted aceptó a Cristo, enfóquese en lo bueno de su situación ahora. Tiene vida eterna. Tiene perdón, tiene vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dicen, hermanos amados, que, bueno, no, esto no viene al caso. Iba a contar algo que se dijo por muchos años de un artista, pero no tiene caso mencionarlo. Pero, hermanos amados, ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado ser jóvenes siempre? Pues que ya pasamos un poquito de edad de los 30. Poquito menos. Oh, gracias, Pablo. ¿A cuántos les gustaría mantenerse siempre en los 20? ¿O en los 15? ¿O en los 30? ¿O en los 40? Ya, van bajando de mano. ¿Cuántos les gustaría siempre ser jóvenes? Pero miren, hermanos, tenemos vida eterna. Humanamente hablando, tenemos que morir. Va a llegar el tiempo en que nos toque partir de este mundo. ¿Por qué se ponen serios, hermanos? Porque va a pasar. Pero si usted está en Cristo, tiene vida eterna. Su alma, el verdadero yo, el que habita dentro de este cuerpo, va a vivir eternamente en la presencia de Dios. ¿Dónde está la primera de Juan? Capítulo 5, versículo 11. Hermano, enfócate en lo bueno que tienes ahora. Eres perdonado, tienes vida eterna. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nadie más te puede salvar. No está en María, no está en Pablo, no está en Juan, no está en San Jorge bendito que amarra a sus animalitos. Está en Cristo Jesús, la vida eterna. Enfóquese, hermano amado, en su situación buena que tiene ahora. Ha sido perdonado, tiene vida eterna. Y algo maravilloso, el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Eso es algo grande, hermano amado. Efesios capítulo número 1. Versículo 13 a 14. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, si usted le pidió perdón, el Espíritu Santo está en usted. Mora en usted. Vive en usted. Imagínese el potencial que usted tiene, hermano. ¿Se acuerdan de Sansón? El Espíritu de Dios venía sobre él, pero no estaba en él constantemente. Antes de que Cristo Jesús resucitara, el Espíritu Santo, hermanos, no permanecía constantemente en los hermanos santos del Antiguo Testamento. Venía sobre ellos. Pero ahora vive en nosotros. Está en nosotros. Dice Efesios 1:13. En Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello implica propiedad. Dios nos selló con su Espíritu Santo que había prometido. El siguiente versículo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra arras, hermanos, es todas las riquezas que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo entró en nosotros. Cuando estábamos sin salvación, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, del demonio, del Satanás, del diablo, había espíritus de adulterio, de fornicación, de maldición, de odio, de borrachera, de homosexualidad. Hermanos, había todos esos espíritus en nuestras vidas. Pero cuando pedimos perdón a Dios, nos santificó, Todos esos demonios, cuando miraron que el Espíritu Santo venía a morar en nuestras vidas, salieron huyendo. Y el Espíritu Santo tomó lugar y posesión de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuide su cuerpo. Viva en santidad para Dios. Así que, hermano, antes de conocer a Cristo, ya leímos cuál era nuestra situación conforme a la Biblia. Ahora enfóquese en lo bueno de su situación. Ha sido perdonado, tiene vida eterna y el Espíritu Santo mora en usted. Termino con esto, hermanos. El enfocarse en lo que es bueno requiere disciplina. No dejes que nada ni nadie te desanime. Eres un religioso, estás perdiendo tiempo, mucha iglesia, te están quitando el dinero, el pastor te está lavando el cerebro, te prohíben que hagas esto. Hermanos, nadie prohíbe nada a nadie. La palabra de Dios nos transforma. El Espíritu Santo nos regenera. El poder de Dios transforma nuestras vidas. Ya no somos lo que éramos antes. Por eso les digo, hermanos, con todo mi amor, viva en santidad. No vuelva atrás. San Juan capítulo 6. No mires atrás, hermano. San Juan 6, versículos 60 al 69. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba, hermanos amados, a los religiosos de su tiempo, a los judíos, les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Moisés le dio a sus padres el maná. Él no fue Moisés, fue mi padre, le dio a sus padres el maná, el pan del cielo. Pero Jesús dijo: yo soy el pan vivo, el pan que ha descendido del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Cuando los judíos oyeron eso, se espantaron. ¿Cómo se atreve a decirnos que nos vamos a comer su carne y beber su sangre? Hermano, cuando mucha gente oyó lo que Jesús acababa de decir, al oírlas, muchos de sus discípulos, hermano, note, no eran fariseos, no eran escribas, sus discípulos, los que ya iban a la iglesia, los que ya habían aceptado que Jesús era el Salvador, los que ya estaban allí cuando oyeron algo que no les gustó, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Siguiente versículo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Ahora miren, hermanos, usted vino a Cristo, usted creyó que Jesús murió en la cruz y le perdonó de pecados. Dios el Padre hizo un regalo a Jesús con su vida. Cuando usted creyó que Jesús es el Salvador, usted es un regalo para Jesús, para el sacrificio que Él hizo en la cruz. En Isaías 53 dice: verá Él el sacrificio que hizo, mirará el fruto y quedará contento. Cuando Dios mira a su pueblo que le sirve fiel, que se niega al pecado, que le sirve, que le adora y que le obedece, cuando Jesús mira eso, dice: Señor, valió la pena esos clavos, esa lanza, esos golpes. Cuando nos mira, dice: Señor, Padre, valió la pena. Cuando tú permaneces fiel al Señor, cuando tú le sirves, cuando le honras con tu vida, hermano, esa es una alegría grande para Dios. Porque Dios nos mira, Dios ve, Dios oye. Hermano amado, allí está el Señor. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Siguiente versículo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando los discípulos empezaron a ir, hermano, Jesús le preguntó a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿también ustedes se quieren ir? No dejes que nadie te desanime. No dejes que nadie que te quite tu fe. Enfócate en lo bueno que Dios te ha dado. Mira hacia arriba. Colosenses 3:1, y aquí terminamos. Enfócate en lo bueno que Dios te ha dado. Si estás pasando por tribulación, por prueba, por lucha, por desánimo, mira lo que Dios hizo por ti. Mira lo que Dios te dio. Te dio perdón, te dio vida eterna, te dio su Santo Espíritu. No dejes que nadie te desanime. Colosenses, capítulo número 1, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, versículo número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dijimos en Efesios 2:1? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Sin Cristo, nuestra situación anterior, hermanos amados, era terrible. Estábamos sin vida, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estábamos. Pero ahora, hermanos amados, tenemos perdón, vida eterna y el Espíritu Santo en nuestras vidas. No dejes que nadie te desanime. Enfócate en las cosas buenas. Mira hacia arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Siguiente versículo, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, dijo Jesús en el San Juan 17, que no somos del mundo como Él tampoco es de este mundo. Vamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, no somos de esta tierra. Deje las cosas del mundo y enfóquese hacia arriba, hacia la patria celestial, hacia su corona, su vestidura blanca, su lugar en el cielo que Cristo nos compró con su sangre. Así que, hermano, no deje que nadie lo desanime. ¿Cuál es su situación? No se enfoque en esa situación que le está quitando la paz. Enfóquese en lo que ha recibido de Dios. Incline su rostro, por favor. Dele gracias a Dios. Bendiga el nombre de Jesús, porque hay poder en su sangre. Hubiera alguien en esta tarde, en esta noche, no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no quisieras aceptarlo, no quisieras recibirlo, no te vayas sin salvación. Cada día que caminas sin Dios, hermano amado, estás a un paso de la muerte, y una vez que el diablo logre quitar la vida, hermano amado, en esta tierra ya no hay esperanza. La oportunidad está mientras vivimos de arreglar cuentas con Dios y aceptar ese perdón que Dios nos ha dado a través de Jesús. Hubiera alguien, necesitas a Cristo, levanta tu mano, queremos orar por ti. Acepta a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, no camines sin salvación. Hay alguien, gloria a Dios, o alguien que dice, Señor, yo no he caminado contigo, yo quiero consagrar mi vida a ti, yo quiero, Señor, arreglar cuentas contigo. Ese es el día, esta es la noche. Póngase de pie. ¿Quiere pasar al altar? Véngase al altar, vamos a darle gracias a Dios. No podemos irnos sin venir al altar y decirle, Señor, gracias, porque antes de conocerte, mi vida estaba terrible, mi situación era terrible, no era sin esperanza, pero ahora, Señor, tú me has perdonado, tú me has dado vida eterna, tú me has llenado con tu Espíritu Santo. Véngase al altar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos, hermanos, véngase, vamos a bendecirle, vamos a adorarle. Gloria a Dios, dele gracias a Dios. Hermano, cualquiera que sea su situación, dele gracias a Dios. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Qué bueno es saber que tú, Señor, nos miraste, te enfocaste en lo que nosotros, Señor, podíamos, el potencial que teníamos nosotros para ti, Señor. Tú no te enfocaste en lo malo que éramos, en el pecado que estábamos viviendo. Tú te enfocaste en nuestra necesidad y tú, Dios mío, confiaste en nosotros dándonos tu salvación y poniendo ese tesoro en estos vasos de barro, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por mis hermanos que te han aceptado como Señor y Salvador. Permite que este pueblo que está aquí, Señor, viva para ti, que vivan, Señor, en santidad, que caminen, Señor, de una manera recta delante de ti, que sean luz, como tú nos llamaste a ser, Señor. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Ay, permite que tu pueblo, tantos jóvenes y grandes, caminemos, Señor, sirviéndote a ti. Dele gracias a Dios, hermano. Levante su voz, dígale, Señor, gracias, aquí está mi vida. Dele gracias al Señor. No medite, dele gracias. Gracias, Jesús. Dele gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Gracias. Dele gracias a Dios. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, toda justicia. Espíritu Santo, derrama tus dones sobre tu iglesia. Bautiza, desata la lengua, Señor, de aquellos que no han recibido el don de hablar en lengua, Señor. Esos dones maravillosos que tienes para tu pueblo, repártelos, Espíritu Santo. Bautiza este pueblo. Señor Jesús, tú prometiste enviar el Consolador. Tú prometiste, Señor, que seríamos investidos de poder de lo alto. Tu palabra dice que tú bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Bautiza esta iglesia, Señor, que sea una iglesia llena con el poder de tu Espíritu Santo, llena con tus dones espirituales. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias a Dios. Ore a Dios, hermano. Enfóquese en lo bueno que está su situación ahora. Ha sido perdonado, tiene vida eterna y el Espíritu Santo vive en usted. Gracias.